Carga completa. Estás en Comunidad Ovelar, el periodístico de Uniradio.
Barcos que flotan, alejándome de mí. Vuelvo a casa, mis rodillas crujen. Es el frío y no tengo más que estas canciones como un símbolo de fe. Choque de trenes y se quiebra el cielo en un destello. Vuelvo a casa y mis animales rugen. Es el miedo y no tengo más que estas pinturas como un símbolo de fe.
Estamos hablando, sí.
Estábamos hablando.
Estamos hablando de esta canción.
La gente habla fuera del aire, sí. Estamos hablando de Fernando Henry, Calypso. Estamos escuchando con su power trio Ganges. Fernando Henry dice presente en los selectores de Uniradio con la canción Darkly Happy. Pero acá estamos yéndonos atrás en el tiempo. Estamos yendo a los debuts, a las canciones que los impulsaron a la fama, o las primeras canciones que hicieron los artistas. Y acá nos fuimos al 2002 para elegir de su primer disco solista, Corazón Sonoro, un tema que se desmarca completamente del punk rock y muestra al completo la influencia spinettiana de este artista uruguayo.
Muy bien, y con esta canción vamos a contarles que estamos en contacto con Rafael Radi, que es docente, investigador, coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario y presidente del Consejo Directivo de la Academia Nacional de Ciencias y además el primer científico uruguayo en la Academia de Ciencias de Estados Unidos.
Cuatro pilares fundamentales, criterios que rigen nuestro trabajo en este proceso de transición desde la cuarentena voluntaria hacia la nueva normalidad, que son la progresividad, la regulación, el monitoreo y la evidencia. Hay una sinergia, hay una comunicación de saberes y hay un trabajo interdisciplinario. Nuestro grupo tiene naturalmente una amplia conectividad con el sistema científico académico, en particular con las academias de ciencias, con la Academia de Medicina, con la Universidad de la República, con la Universidad Ort y, por supuesto, con los institutos de investigación que están activamente trabajando para enfrentar la pandemia. El Grupo Asesor Científico Honorario es un grupo asesor. Nosotros no tomamos decisiones de gobierno, los terrenos de acción están claramente delimitados y la toma de decisiones, luego que nosotros proveemos la evidencia, es de estricto dominio del gobierno nacional.
Tienda de aplicaciones. Descargando contenido. Entrevista.
Y ahora sí le damos la bienvenida a Rafael Radi. Muy buenos días, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días a todos, Uniradio.
Una alegría inmensa estar en contacto con usted, que ha tenido muchísimo trabajo en estos últimos 4 meses. ¿Cómo la viene llevando con esta responsabilidad de, además de sus tareas como investigador, como docente, estar coordinando el Grupo Asesor Científico Honorario que está muy cerca del gobierno?
Bueno, es realmente una tarea bastante demandante, donde hay que tener mucha concentración, porque además el devenir de la situación de la epidemia que estamos viviendo implica una atención diaria, o sea que la frecuencia de las comunicaciones diarias es muy alta, y bueno, eso lleva a múltiples intercambios. Inclusive muchos de los fines de semana hemos estado en intercambios, tanto a nivel de los grupos científicos que nos asesoran a nosotros, como en contacto con el gobierno, en la elaboración de informes, y eso hay que compatibilizarlo, y a medida que pasa el tiempo se va haciendo lentamente cada vez más complejo con todo lo que nosotros hacemos, o sea, nuestro trabajo, que es el trabajo en la Universidad de la República. Entonces, bueno, es un menú que es amplio. Vamos a ver si en las próximas semanas los números de casos y el control relativo de la epidemia nos sigue acompañando positivamente, y en ese caso seguramente podamos empezar a tener un grado de libertad en cuanto a nuestras actividades normales, un poco mayor que lo que han sido estos ya 4 meses de actividad de asesoría.
Si usted pudiera hacer la descripción de una fotografía de este momento de nuestro país con respecto a la pandemia, ¿cómo podría describir la situación?
La situación está, mantenemos, por suerte, estamos pudiendo mantener lo que aseveramos en la primera conferencia de prensa en mayo y la segunda conferencia de prensa de julio, en cuanto a que la situación epidemiológica y biológica y sanitaria está bajo control relativo. No podemos decir control total, porque eso implicaría prácticamente la eliminación del virus, algo que por mucho tiempo no va a ocurrir a nivel planetario, pero sí que el número de casos es bajo, que el número de personas que requieren asistencia a nivel hospitalario, tanto de sala como cuidados moderados, como cuidados intensivos, es bajo, y que el número de fallecidos, si bien cada uno es naturalmente un drama personal y familiar, el número de fallecidos que tenemos en comparación a la población en el contexto mundial es extremadamente bajo. Entonces, todos los indicadores nos están mostrando que Uruguay, en una región muy complicada, tenemos a nuestros dos vecinos principales, Argentina y Brasil, que no tienen el control de la epidemia y que tienen situaciones muy difíciles. Uruguay realmente lo está llevando muy bien, con un enorme esfuerzo de la sociedad, un enorme esfuerzo del sistema sanitario, una contribución importante del sistema científico académico, que nosotros entendemos que ha sido realmente muy valiosa y un diferencial, y realmente también hay que reconocer que desde el Estado y desde el gobierno se han seguido las normativas y las indicaciones que vienen del área de la ciencia y de la salud, y por lo tanto el manejo que se ha tenido ha sido muy racional, cosa que no ha ocurrido en países tan importantes como Estados Unidos o Brasil, para poner dos ejemplos de países donde realmente se ha manejado muy mal y lo están realmente sufriendo mucho en casos y en fallecidos.
Radi, a pesar del rebrote que hubo en las últimas semanas, se continuó con la vuelta a clases y, es más, se añadió un día más en la semana para clases. Esto fue acompañado por el GACH. ¿Hubo discusiones con el gobierno al respecto?
Sí, esto fue analizado en particular el día miércoles pasado, que son los días que nosotros tenemos intercambios directos entre el GACH con el grupo de gobierno llamado Transición. Obviamente que nuestro análisis es cotidiano y en contacto con nuestros colaboradores expertos del área de pediatría, epidemiología e infectología, monitorizando cómo viene la situación epidemiológica, por un lado, y por otro lado, cómo ha sido el transcurso de la epidemia en los niños antes y durante la apertura, la reapertura de las clases. Mientras estamos tratando de obtener más datos, los que ya tenemos en cuanto a lo que han sido los pocos casos realmente de niños que han sido infectados, las condiciones hasta la semana pasada y en el comienzo de esta semana están dadas para avanzar hacia un paso más. Ahora, en ese concepto de progresividad había que resolver o había que inclinarse a si se iba a una estrategia de más días o más horas dentro de los días que ya existieran. Y bueno, luego de un intercambio se optó asesorar que el primer paso podrían ser más días y dejar el aumento de las horas para una segunda etapa y manteniendo el monitoreo. Entonces, hoy no hay una situación de circulación viral preocupante. Inclusive, como ustedes han visto, desde el brote inicial y los primeros 32 casos del último brote del sector salud, más bien los números han tendido a ir lentamente a la baja, ubicándose más en la zona de 10 casos, algún día por debajo de 10, algún día por encima de 10. Por lo tanto, seguimos pensando que la situación está bajo relativo control. Ahora bien, aparece un reinicio de las clases, una cantidad de alumnos y padres y movilidad que se incrementa, Y bueno, habrá que ver y habrá que medir dentro de 15 días cómo nos está yendo y si la situación amerita dar un paso más en cuanto al aumento de las horas. Este proceso es muy dinámico y, como decimos siempre, tiene que ser progresivo, regulado, monitorizado y basado en la evidencia que nos van dando los datos. Entonces, bueno, hoy creo que la medida que se ha tomado es correcta. Tenemos que evaluarla en 10 días, cuando termine la segunda semana post reinicio.
¿Se habló con los sindicatos de la enseñanza de esto?
Bueno, tú sabes que nosotros, nuestro único interlocutor es el gobierno nacional. Lo que las autoridades intercambian con los sindicatos no es una esfera que nosotros manejamos, no tenemos esa información en este caso en particular, pero entendemos que todo está ocurriendo con un proceso muy razonable de acompañamiento. Inclusive hemos recibido múltiples solicitudes e intercambios, muchos de ellos por correo electrónico, de actores de la enseñanza, justamente pensando en empujar el aumento de la presencialidad y el aumento de las horas. Y como ustedes han visto, han habido recientemente sendas declaraciones de la UNESCO y la ONU en relación al tema de que dejar a los niños sin clase realmente está generando, no en Uruguay, porque por suerte nosotros los hemos retomado, pero a nivel mundial, estragos muy grandes, y en este sentido Uruguay ha sido ejemplo a nivel mundial porque fue de los primeros países que reabrió basado en evidencia y que a su vez las reaperturas se acompañaron con el mantenimiento de un estatus sanitario donde no han habido todavía, por suerte, brotes en las escuelas ni maestros infectados. Todos los test aleatorios que se han hecho hasta ahora en la enseñanza han dado negativos, fue muy progresiva la apertura, todo lo cual nos pone en un buen escenario, que no nos asegura que en el futuro no pueda aparecer algún caso en una escuela, algún brote. A nivel de la experiencia internacional eso se ve, pero de vuelta, si uno mantiene una circulación viral baja y por otro lado los procesos de reapertura se hacen en forma progresiva y se mantienen las medidas que se han indicado en los protocolos, se puede seguir avanzando. Y seguramente en el futuro los aforos irán lentamente aumentando, y también tenemos que ver que los niños más chiquitos son menos impactados por la enfermedad y también contagian menos, así que quizás en el futuro haya escenarios donde los niños más chiquitos puedan asistir más aún, y luego pueden ir los niños que son un poco mayores, aunque eso todavía no ha sido discusión con el gobierno. Entonces son algunas ideas que estamos manejando a nivel de los científicos.
Hay algo que está sucediendo justo en estos días, con estos días como de calor, la gente se ha volcado más a la rambla, a las plazas, al aire libre. Y también parece que se ha normalizado un poco esto de convivir con el coronavirus, con la pandemia. ¿Y no, hay alguna preocupación con respecto a esto? Uno ve rondas de mate todavía, esas cosas que se ha insistido mucho con los cuidados, con la prevención.
Sí, el tema de por un lado, la aproximación de la primavera y el tiempo más cálido, con una mayor posibilidad de tener vida al aire libre, va a favor del control sanitario, porque como hemos dicho, las infecciones en los espacios abiertos son notoriamente, porcentualmente, muchísimo menores que las que se dan en los lugares interiores. Y de hecho, todos los casos, todos los grandes brotes que hemos tenido en Uruguay, todos han partido a punto de vista de lugares interiores. Ahora bien, eso no impide que si hay hacinamiento en lugares exteriores también puede haber contagio. Han ocurrido en algunos estadios de fútbol con hinchadas cantando, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí hay que tener como una claridad en cuanto que si bien a nivel del espacio abierto la vida de relación puede ejecutarse con menos riesgos, aún así hay que mantener normas básicas. Por ejemplo, tú decís, bueno, el mate no debería ser compartido, las conversaciones cara a cara muy cercanas tampoco, porque hay ahí emisión de partículas, y si uno, por ejemplo, es un asintomático o un presintomático, no lo sabe y puede estar infectando a otro. Por supuesto que todo lo que es canto, grito, todo eso facilita. Por ejemplo, todo lo que son, alguien me comentaba anoche que había una comparsa de tambores que se está juntando en algunas partes de Montevideo. Inclusive hay protocolos que se están generando para eso. Pero bueno, ahí hay que evitar el hacinamiento, es decir, si hay un desfile de comparsas que sean con distanciamiento, porque son eventos que duran muchos minutos, donde puede haber gritos, donde hay sudor, donde hay secreciones. Todos esos son escenarios de posible contagio. Entonces, bueno, Uruguay tiene una población globalmente educada, ilustrada, se ha hablado múltiples veces de cuáles son las medidas de mitigación, y en eso va nuestro posible nuestra posible contención futura. Sabemos que el transporte es un tema que aflige a mucha gente, el hacinamiento que ocurre en el transporte urbano interdepartamental es un problema, se está discutiendo mucho acerca de cómo mejorar eso, pero bueno, las condicionantes que generan escenarios que facilitan la infección, todos más o menos las conocemos, y hay que evitar eso, porque evitando el aumento del contagio, vamos a poder completar el desconfinamiento y poder tener una vida de relación social, económica, mucho más parecida a lo que teníamos antes de empezar este episodio. Y sería muy muy lastimoso que después de todo este esfuerzo y todos estos meses se nos empezaran a disparar los casos y tuviéramos que meter una marcha atrás, que esperemos no tenga que llegar, porque eso sería realmente muy, muy malo para nuestro país.
Paddy, la ciencia, la investigación, y en particular voy hacia su terreno, que es la Academia Nacional de Ciencias, sí, han jugado un rol importantísimo, tanto asesorando al gobierno como en la creación de test. ¿Cómo se paran ante el recorte presupuestal?
Bueno, obviamente que estamos extremadamente preocupados y ocupados, porque tanto, es decir, las tres instituciones que por mandato de la ley tenemos que hablar y asesorar al Poder Ejecutivo en estos asuntos, que son la Academia Nacional de Ciencias, el CONICIT, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y la Universidad de la República, hemos tenido reuniones con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, han habido reuniones con el economista Alfi de la OPP, con la ministra Arbeleche, y también se ha estado en las comisiones del Senado y de Diputados de Ciencia y Tecnología, y también han habido reuniones con el ministro Pablo Basileira, que es el ministro de Educación y Cultura, que es el ministerio quien va a tomar, digamos, la institucionalidad de la ciencia, tanto como se nos ha informado, para el próximo quinquenio. Sabemos que han habido reuniones ayer y anteayer sobre el tema presupuesto. Nosotros vamos a propiciar una reunión con el propio presidente de la República para hablar de estos temas.
¿Pero qué aspiran en materia presupuestal?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que aspirar es que no operen recortes, eso es lo primero, y lo segundo, plantear escenarios de desarrollo del quinquenio donde realmente el sistema científico, tecnológico y académico superior toma una pendiente de crecimiento, cuando ha habido una postergación histórica de hace 10 años, que el presupuesto está clavado por debajo del 0,4%, que nos pone por debajo de la media en América Latina y totalmente lejos de lo que es a nivel internacional, pero además cuando la ciencia nacional y la academia ha dado una muestra clarísima de la relevancia que tiene, y ha sido, entre otros, uno de los actores que ha permitido que el Uruguay se presente como un país saludable y un país donde la situación epidémica está relativamente controlada. Entonces sería un mensaje realmente muy malo, muy desafortunado, que hubiera realmente una afectación significativa al sector científico cuando además viene de una postergación larga. Y bueno, haremos todos los esfuerzos para que esto sea revertido, y en lo personal espero que los puentes que se han ido creando en estos meses no solo no se afecten, sino que se potencien de cara al futuro como una forma de pensar y proyectar el país para el próximo quinquenio. Yo creo que todavía hay tela para cortar, creo que tenemos un trabajo muy importante para hacer, hemos recibido una buena recepción desde el lado del Parlamento, que también tiene un rol muy importante que jugar en la discusión presupuestal, pero sin duda se abren escenarios donde en una situación de gran restricción económica, bueno, diferentes actores y diferentes sectores tienen múltiples necesidades que son todas entendibles, Bueno, del lado de la ciencia, la tecnología y la educación terciaria y superior, esperamos y aspiramos a que sean comprendidos dentro de las prioridades. Y bueno, eso es parte del trabajo que tenemos para hacer en el medio de todas estas otras cosas.
Tenemos mucho para conversar sobre esto, pero sabemos que tiene un compromiso y lo queremos liberar. Muchísimas gracias. Lo vamos a estar molestando más adelante para seguir conversando sobre esto.
Sí, muchas gracias. Yo los saludo. Para mí es una alegría que la universidad tenga este medio de comunicación con la sociedad y toda la comunidad académica de la Universidad de la República. Así que, bueno, los felicito por el trabajo realizado y quedamos en contacto, como no.
Muchas gracias, un abrazo grande.
Hasta pronto, adiós.
Hasta pronto.
Facebook, Uniradio. Twitter, Uniradio UDELAR. Instagram, Uniradio UDELAR. WhatsApp y Telegram, 092-55-5982.